mañana 6:05 en Canarias. Aquí estaremos de nuevo. Adiós.
...91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
12 y media del mediodía, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo ha comenzado la semana? ¿Con ganas? Esperemos, porque aquí nos queda una hora y media de Radio de la Bahía para acompañarles hasta las 2 del mediodía aquí, en la 101.4 y 91.4 de la FM.
Más de uno Cádiz, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Así me llamo yo y cada vez me encanta más, como lo dice esta muchacha que la tenemos aquí explotar. Mira, le voy a decir que se tome un refresquito a esta hora del mediodía. Claro, es que estamos a día 21 de septiembre. Y ahora cualquiera lo coge con ganas, ¿eh? Que nos queda nada para llegar al mes de octubre. De hecho, ¿cuántos son? Creo que son 9 o 10 días. Ya no sé ni cuántos días tiene el mes de septiembre. Bueno, lo primero, a esta hora del mediodía, siempre el tiempo. Vamos a ver cómo se ha despertado Iván Albizu, de la Agencia Estatal de Meteorología, que creo que ha pasado una noche fresquita. Buenas tardes.
Buenas tardes, a estas horas ambiente soleado en la provincia de Cádiz con intervalos de nubes medias y altas, además de temperaturas en ascenso con una máxima de 31 grados en Jerez de la Frontera, también en Arcos de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Cádiz y en Rota. El viento soplando del noroeste flojo, aumentando en la costa y de cara a mañana cielos nubosos con nubes de tipo medio y alto un día más, todo ello con temperaturas sin grandes variaciones y viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Qué bien lo haces de chico, ¿eh? Hoy tenemos un día de tertulia, hoy hablamos de... Ya lo saben que los lunes hablamos de las cosas de Cádiz y hablamos de las cosas que a usted le interesa. Y hoy es noticia en Cádiz el proyecto que ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz para los antiguos depósitos de tabaco. En un ratito vamos a hablar con Carlos Parada, que es el delegado de fomento del Ayuntamiento de Cádiz. Pero antes de hablar con él y luego con nuestros tertulianos, con la mesa de sabios, de la gente que sabe de verdad y no como este quien le habla, les contamos un poco de la actualidad que está siendo noticia a esta hora. Y es que nos tenemos que ir hasta el puerto de Santa María porque han aparecido restos humanos junto a un teléfono móvil y una ropa de hombre en el puerto de Santa María, en el coto de la Isqueta. La dentadura está intacta, aunque los huesos se encontraban esparcidos durante la zona. El teléfono puede resultar clave en la investigación que está haciendo a esta hora la Policía Nacional. Como decimos, es una investigación que está realizándose ahora en estos mismos momentos, tal y como les estamos hablando ahora mismo. Bueno, también lo acaba de anunciar el Ayuntamiento. Paco Cano, el delegado de participación, es nombrado presidente de Cádiz 2012 de la sociedad municipal, pues que se encarga precisamente de un proceso, además de diferentes cosas, como por ejemplo para la Casa de Iberoamérica o por ejemplo también para esta sociedad instrumental del Ayuntamiento de Cádiz. Y todo esto también, por ejemplo, en actualidad política, tenemos que estar muy pendientes de Sanlúcar de Barrameda. Acaba de arrancar el juicio con jurado por el supuesto parricida de Sanlúcar, que fue detenido hace unos cuantos de meses en Sanlúcar. El fiscal ha solicitado para el joven acusado de asesinar a su padre a puñaladas 22 años de prisión. Muy atentos también al coronavirus y muy atentos también al Cádiz, que usted se ha enterado que ha habido partido. Y la ha ido bien al Cádiz, luego nos vamos a enterar con José Antonio Rivas a la 1:20 en Onda Deportiva Cádiz, que tenemos tertulia. Y a las 2:45 Carmen Paul llega con las noticias de esta radio, que es Onda Cero, que le acompañamos en el 629-40-85-30 a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Cádiz en Twitter, en Facebook o en nuestras aplicaciones móviles, que ahora puedes ver mi cara. Le pido perdón por ella. Onda Cero, más de uno, estás en la radio.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tire de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Decíamos, hoy es tiempo de hablar de Cádiz, de hablar de las cosas de Cádiz en Onda Cero, en el Más de Uno. Hoy tenemos tertulia ciudadana, 629-40-85-30 a través de WhatsApp. Uno de los puntos principales de esta tertulia es el anuncio que ha hecho este fin de semana el Ayuntamiento de Cádiz, que va a sacar a licitación la realización de un estudio para recuperar los antiguos depósitos de tabaco en un pulmón cultural, un pulmón social y un pulmón, sobre todo, de creación de empleo sostenible, moderno, de los tiempos modernos. Con un objetivo también principal, que es descentralizar la actividad cultural que hay en el centro de Cádiz y sacarla fuera, sacarla a otras zonas de nuestra ciudad, de la capital de la provincia de Cádiz. Quiero saludar al concejal de Fomento, a Carlos Paradas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto va a ir con la EDUSI y es bastante pasta la que se va a poner por parte del Ayuntamiento y por parte de los fondos europeos a algo que lleva mucho tiempo coleando en Cádiz, los depósitos de tabaco.
Pues sí, la verdad es que la inversión más importante del proyecto global de la EDUSI es la rehabilitación de los proyectos de los depósitos de tabaco. Cuantitativamente son más de 5 millones de euros y bueno, pues estábamos deseando de empezar. Y justamente la licitación que abrimos ahora con el estudio geotécnico es el pistoletazo de salida para empezar la rehabilitación de estos depósitos, ¿no?
Para que la gente nos entienda, ¿cuánto dinero corresponde a Cádiz de la EDUSI?
Pues Cádiz tenía casi 15 millones de euros para los distintos proyectos de la EDUSI. Y como digo, más de 5 millones de estos euros son para la rehabilitación de los depósitos de tabacalera, con todo lo que ello supone, ¿no? Y con todo lo que esperamos que suponga para la dinamización de la zona de donde están ubicados los depósitos de tabaco.
Bueno, vamos a explicar qué va a tener este depósito de tabaco.
A ver, la rehabilitación de tabacalera se coge entre tres naves, de todas las que hay. Sabéis que solo se coge la mitad más o menos el espacio en cuanto a construido, en cuanto a naves. La otra mitad iba destinada a la Ciudad de la Justicia, que bueno, ya veremos si la Junta de Andalucía va a tirar para adelante con eso, no va a tirar para adelante. Las últimas noticias no han sido muy alentadoras, pero bueno, nos ocupamos ahora de las tres naves que van a ocupar la EDUSI, y el primer almacén va a tener distintos usos, ¿no? Pero, repito, abierto a la ciudadanía. Tiene dos niveles, va a tener primera y segunda planta, y ahí van a ubicarse salas de lectura, salas de estudio, ludoteca, espacios abiertos, expositivos y de lectura, etcétera, ¿vale? Y en un segundo nivel se ubicarán también, se abrirán a la posibilidad de que se ubiquen en empresas de carácter cultural fundamentalmente, ¿vale? Tendríamos la otra gran nave, el almacén número 2, que le llamamos nosotros, que este estaría destinado a espacios polivalentes de uso cultural, es decir, un gran espacio para grandes usos culturales, obras de teatro, conciertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después tendríamos el almacén número 5, según la tipografía de los arquitectos, que este funcionará como contenedor de usos vinculados a la inclusión social y laboral, ¿vale? Preferentemente de colectivo en situación de exclusión. Acciones de formación, de orientación, etcétera, etcétera.
Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. 5 millones de euros que se van a invertir en esta zona de Cádiz, delegado. ¿Cuándo lo vamos a poder ver hecho realidad, este proyecto?
Bueno, toda la calendarización de los plazos se hizo para que terminase en el 2023, tiene que estar terminado todo el proyecto. Las obras y el uso, esperamos que a final del 2022 tengan ya un uso por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque ten en cuenta que es una gran obra. De hecho, el estudio geotécnico, de alguna manera, lo que viene a decir es que toda la obra posterior que se va a hacer verdaderamente se puede hacer, el uso del suelo es el adecuado y no vamos a tener problemas ni dificultades en eso, ¿no? En otros casos no se ha hecho el estudio geotécnico pertinente y todo lo que se iba a hacer después ha tenido problemas o los arquitectos han llegado a no poder barajar la situación. Entonces, son 2 años de obra, es verdad que es un tiempo, pero es que se va a hacer un gran producto para la ciudad y en ese sentido tiene que estar perfectamente realizado. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? ¿Por qué no se empieza hasta ahora? Porque todos los proyectos de UCI han tenido que tener una fiscalización muy, muy, muy importante a nivel del Ministerio, a nivel de Madrid, para todas las expresiones de interés, que lo llaman ellos, ¿no? Que son cada uno de estos proyectos y han tardado, o sea, han sido muy exhaustivos en la evaluación de todos los proyectos, máxime uno como este de más de 5 millones de euros, ¿no? Pero ya tenemos todas las bendiciones, ya está todo aprobado, todo formalizado, con lo cual ya sí que podemos empezar.
Sin lugar a duda, es una muy buena noticia la recuperación de este espacio para el Cádiz del mañana. Delegado, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por la labor de difusión y que salga todo bien en la tertulia.
Es tiempo de tertulia, hablamos de este asunto que es del futuro de Cádiz al fin y al cabo. 629-40-85-30, Onda Cero, más de uno.
My Combo de McDonald's presenta 4,95. Que hay que ahorrar, sí, pero se puede comer bien y disfrutar sin vaciarse el bolsillo, con postre y todo. Con My Combo de McDonald's, cada día elige tu menú completo con 4 productos por solo 4,95. Te lo dicen, 4,95. Solo en tu restaurante McDonald's, McDonald's Cádiz, San Fernando, Chiclana, Chiclana, La Barrosa y Valdelagrana.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
91.4 y 101.4 de la FM.
Ya se lo decíamos, hoy es día de hablar de Cádiz, de nuestra tertulia de los lunes, y quiero saludar además por orden alfabético a Enrique Huguet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, Juan Sales, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, y a los telemáticos modernos, a los 2.0, Paco Moya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Y a don Jaime Rocha, tocayo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tocayo. Estupendamente, muy bien.
Esto, la digitertulia, me encanta, ¿eh? Porque estamos todos conectados aquí de cualquier manera y ahora mismo estamos los cuatro, pero cada uno está en su casa, estáis en pijama y eso da gusto estar a esta hora del mediodía. Bueno, hemos hablado con el delegado de empleo, con Carlos Parada, sobre el proyecto de los depósitos de tabaco, de la recuperación de los depósitos de tabaco. Son 5 millones de euros los que se van a invertir, quieren hacerlo en 2023. Y la pregunta que hay que hacerse a esta hora, ¿os lo creéis?
Bueno. La verdad es que en Cádiz todos sabemos que los proyectos duran un montón en empezarse. Así que no sé yo. Sí, que lo de creerlo o no creerlo me lo creo por una parte, porque eso forma parte de los fondos de la EDUCI.
Eso hay que hacerlo.
Lo cual no es un dinero nuestro. Hay que hacerlo, pero por lo menos con dinero de otro.
Juan,
¿pero está concedido el dinero?
Está concedidísimo, eso más que nadie.
¿Los fondos FEDER están concedidos ya o hay que solicitarlo?
Eso está concedidísimo ya.
Eso lo autorizaron hace tiempo ya.
Claro, entonces lo harán, aunque hagan después una tortilla, pero lo harán.
Bueno, parece que no lo creéis del todo.
No mucho, no estamos ya acostumbrados. Mira todo el dinero que se gastó hace de 10 o 12 o 15 años para acá en los estudios para el hospital nuevo, que se han gastado un chorro de dinero, Y ahora la señora nueva delegada del gobierno o la de sanidad dicen que todo eso no sirve para nada. O sea que lo mismo puede ocurrir con lo de Tabacalera.
Jaime, ¿y tú te lo crees o le das también la duda?
Yo es que no me creo nada de nadie, o sea que yo soy absolutamente incrédulo. Todos esos proyectos, yo tengo que como Santo Tomás, tengo que ver las obras hechas para creérmelas, porque si no, no. Eso se pasa, como dice Paco, 10 años para proyectar, otros 10 años para estudiarlo y otros 10 años para decidirlo si al final se hace. Y bueno, esto es un desastre completo y no. A mí de estos políticos no espero absolutamente nada, pero nada.
La cosa es que estos fondos, Enrique, hay que hacerlos sí o sí, porque si no se pierden 15 millones de euros para la ciudad de Cádiz. O sea, es el tren que hay que coger por narices. Y eso es algo que tú muchas veces pones mucho el enfoque en ello, de que son los trenes a los que hay que subirse.
Está clarísimo. Y además hay una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo que se recuperen todos los edificios importantes que tenemos en Cádiz. Los depósitos de tabaco, no cabe duda que lo son. Entonces, lo que hace falta es que, ya que este señor ha dicho esto, que de verdad se cumpla. Es decir, yo espero que sí. Y es una necesidad. En cuanto a la ciudad de la justicia, tenemos que pensar que hasta hace unos meses no ha estado abierto, es decir, no se han dado las circunstancias, el ayuntamiento no ha dado el visto bueno, por llamarlo de alguna manera, para que se puedan hacer los trámites. Es decir, que cuando se decía que por qué no se empezaba, porque no había presupuesto, porque esto y lo otro, resulta que no se podía hacer porque no estaba hecha la concesión. La concesión se ha hecho hace unos meses. Entonces esperemos que esto no tenga ningún otro problema de tipo administrativo. Esperemos.
Fíjense que... Mira, sí, dime.
No, Jaime, es que quería leerte una pequeña frase o muchas frases para que entendamos si somos capaces, si ellos son capaces de realizar este proyecto. Dice, los depósitos de tabaco, el objetivo es que sea un lugar de regeneración medioambiental sostenible, con nuevos espacios de innovación económica, social y cultural, en los que se difunda el conocimiento y se creen empresas con condiciones de vida dignas para todos, sin pobreza, sin exclusión social. Yo, francamente, no voy a seguir porque si no sería esto muy largo, pero es que para conseguir eso hace falta tener una inteligencia, una capacidad de gestión para ver si los proyectos económicos que se vayan a formar allí lo cubra el fondo de la EDUCI, y si hay alguien capaz de hacer todo esto, pues ya, francamente, entonces ya Cádiz se pone a nivel multinacional.
Te lo firmamos ahora mismo todo lo que has dicho, porque porque es
por
así.
Por eso no me lo creo, pero por eso no me lo creo.
¿Y tú, Jaime?
No, yo tampoco, yo ya lo he dicho al principio, no creo nada, pero es que nada, Nada, ahora también hablaban hoy, me parece, bueno, hay muchos proyectos pendientes en Cádiz desde hace muchísimos años y está todo parado y ya han rodado Juan al hospital y yo qué sé, y es que son muchísimos, es que si empiezas a enumerar, ya hay una barbaridad de ellos. Si quieres tú el Portillo, el pabellón Portillo, que yo paso prácticamente todos los días por ahí, por el pobre pabellón Portillo, que lo tiraron y que iban a ir a hacer un centro comercial y un aparcamiento subterráneo y un pabellón moderno y tal. ¿Cuántos años lleva eso parado y ahí no nadie le hace ni casa?
Fíjense. Fíjense que...
Pero de esta forma...
Sí, sí. Dime, Enrique.
Yo creo... Perdón.
Oye, cuenta.
No,
yo creo que hay que darle por una vez el beneficio de la duda a estos señores. Vamos a ver si es verdad que se van cumpliendo los plazos. De momento, los plazos van... La primera opción, que es sacar a colación el tema, esto va a tardar hasta fin de año, porque creo que sale a concurso las empresas que van a hacer el estudio geológico y tal. Y esto, bueno, hasta que ellos presenten las ofertas, las propuestas, lo que sea, fin de año se lo comen con eso. Y entonces ya, bueno, pues...
¿De qué año habla? ¿Del 21 o del 22?
No, esperemos que sea este, hombre. Vamos a ser buenos por una vez. O vamos a dejar de ser maliciosos por una vez. Y bueno, ya vamos a ver si efectivamente se ve que hay una continuidad a partir de que se adjudique lo que sea a quien le toque, ¿no? esperemos que sea así, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda a estos señores y vamos a esperar que por una vez también puede ocurrir lo que ha ocurrido con el tranvía, ¿eh? Que si no se hace el dinero hay que devolverlo, pero ya llevamos 22 años esperando, o sea que... Bueno, vamos a darle cuelo a estos señores, vamos a pensar que sí, por una vez, hombre.
Y le hemos dado cuelo con el contrato de limpieza, pero es que la semana pasada nos quedamos sin tratarlo y es uno de los temas que vamos a tener además a colación para los próximos meses con el pliego de limpieza del Ayuntamiento de Cádiz, que eso tiene para pleno, para 10 tertulias y para un especial por la tarde, porque parece que por lo menos Cointer va a ser la que se va a llevar el gato al agua, pero los grupos de la oposición tienen sus dudas sobre si se hizo o no baja temeraria en el concurso de la adjudicación a esta empresa. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Ha hecho buen trabajo Cointer en estos años?
Los sindicatos se quejan mucho, ¿eh? De que hay la limpieza no se hace como se propuso, de que además hay cuelo en la contratación, hay problemas de varios tipos.
Bueno, aparte, tú no tienes más que ver cómo está Cádiz, ya te das cuenta si está bien hecho o no está bien hecho el trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Mira, en todo esto, todos los contratos de las administraciones en general, no la de Cádiz en particular, sino en general, pues existe una cosa que, si no es transparente la forma de contratación, y sobre todo cuando interviene un capital de 15 millones, que para Cádiz es muchísimo dinero, las cosas hay que ponerlas en duda. O sea, resulta, si tú ves que todos los partidos de la oposición, todos en general, se quejan de la poca transparencia que ha habido para elegir la firma Cointer, y cuando además iba a la baja temeraria, y creo que todavía no ha salido el informe del por qué consideran o no consideran baja temeraria, la verdad es que al menos se siembra la duda. Si resulta que los equipos que tiene actualmente Cointer están ya obsoletos y una de las esperanzas en la renovación de los equipos, sigue surgiendo la duda y el por qué se lo han dado a esa empresa. Cuando además los sindicatos acusan muchas deficiencias en la contratación de personal, persecución y no sé cuánto, en fin, no lo entiendo. Estas cosas se tienen que hacer con luz y taquígrafo, porque de lo contrario, la sombra de la duda va a estar siempre ahí.
Enrique, estás muy callado.
No, yo no estoy callado, estoy escuchando y lo que se está diciendo es lo razonable. Yo lo que digo es que se ha aprobado el dárselo a Cointer en base a un informe técnico, dicen que un informe técnico, por eso el PP dice que se abstuvo. Entonces, informe técnico, hay dos cosas, es decir, de acuerdo con la ley, se le pide una explicación de la baja temeraria, de la posible baja temeraria, y la da. Y lo que es irregular es que se le vuelva a pedir otra. Es decir, que si con el primero no quedaron conforme, la duda es aún mayor. Porque si hay que pedir otro es porque el primero no estaba claro. Y hay un dato que a mí sí me ha preocupado. Es decir, aparte de que los sindicatos lo que dicen, estoy convencido que está bien fundamentado, hay un tema que es que la oferta se basa en que una maquinaria que no se va a utilizar se tiene en depósito para mayor puntuación, según dice la propia empresa. Otra es que se considera que el asentismo, que es para mí lo que me ha preocupado, que el asentismo del 1%, y resulta que según la representante del PSOE es el 27%. Entonces estamos hablando de un asentismo que es brutal. Qué brutal. Entonces, eso es lo que dice. Luego, si eso le suma la incertidumbre de los sindicatos, el que se ha pedido una segunda consulta porque la primera no debió convencer a los técnicos, y lo del asentismo que estamos hablando, yo creo que el tema merece una segunda reflexión. Que se haga o no se haga, no lo sé, pero que en principio, con esos datos que son de hecho, de facto, entonces resulta que sería bueno, vuelvo a insistir, dar una nueva reflexión y que se sepa bien la mesa que la conformaba, la mesa que ha aprobado lo de Cointer, que la conformaba, y saber, como dice Pago, con Luis Taquígrafo, que se ha dicho qué nos ha dicho y cuál es la opinión de cada uno. Y entonces sabremos si la adjudicación está. Lo que sí está claro es que Cádiz necesita que ya se contrate. Ya está.
Eso es importantísimo. Bueno, a ver,
Enrique, tú sabes, el primer informe que ha salido era favorable a la contratación o dice que esa oferta es incumplible. ¿Qué es lo que dice el informe que no le ha gustado al ayuntamiento y que van a repetir ahora? ¿Qué es lo que dice ese informe?
Vamos a ver, lo que sí está claro es que los técnicos dicen que tal empresa tiene tantos puntos, el otro tantos puntos y el otro tantos puntos. Es decir, que se ve que se lo han estudiado a conciencia. Pero resulta que esos puntos producen la baja temeraria.
Entonces, sí, por eso te digo, pero entonces piden un informe.
El informe y no me parece, y el segundo, que está claro que el primero no les convencería y por eso se pide un segundo informe, que es el que se dice que es irregular. Por ahí voy. Y después, vuelvo a insistir, si se ha considerado el 1% de rentismo y la realidad es otra, si resulta que se pone más punto para una maquinaria que no se va a utilizar, pues otra. Es decir, que eso yo creo que merecería la pena, ante la incertidumbre que ha creado la oferta en los sindicatos, que son son fundamentales en esta situación, pues creo que merecería una segunda reflexión.
Oye, y una duda. ¿Era la única empresa que se ha presentado o había más empresas?
Había tres. Se presentaron tres.
Es decir, ¿y qué pasa con esas otras?
Que una tenía una puntuación y otra tenía claro, menos puntuación. La oferta más económica es la de Cointer, y la puntuación que le dieron los técnicos, la máxima. Lo que insisto, y los otros menos. El segundo lugar está Ciona y después está Sufi. Entonces, lo que digo es que hay unos argumentos, como es lo del asentismo, la maquinaria que no se va a utilizar para tener más puntos, que no sé si eso es bueno o no es bueno. Pero lo que más preocupa, es que se pide un primer informe y no debe estar muy claro cuándo se pide otro. Entonces, ¿Por qué se empeñan
que tenga que ser esa empresa y por qué no se lo dan a la siguiente?
Yo eso no me atrevo a decir que se empeñe. Yo creo que hay un...
Hombre, ¿cómo que no? Están pidiendo informes hasta que haya uno que les guste.
Vamos a mantener un poco de orden.
¿Me puedo meter para aclarar?
Un minutito que...
Venga,
Jaime...
ahí ha habido una mesa de contratación, ¿vale?
Sí.
Y la mesa de contratación se rige, además de la opinión de los componentes de la mesa, se rige por unas normas que hay establecidas. Si las normas que hay establecidas dicen que estos señores, primero, son la mejor oferta en dinero y por servicio. Segundo, el informe de los técnicos la dicen ya favorable, y luego la propia mesa en sí se reúne y dice que debe ser esa, no hay ninguna razón para darse a la siguiente, a menos que hay fraude.
Juan, perdóname, Juan, tan claro no debe estar cuando están venga a pedir informes una baja temeraria.
Jaime, deja hablar, que ya es difícil la telepatía esta tenemos que organizar un poco. Venga, Juan, termina y ahora Jaime.
Termino. Yo es que creo que los trámites ya de llegar a la mesa de contratación han terminado, porque en la mesa de contratación última que hubo hace unos días ya se aceptó, en base al informe de los técnicos y al informe aclaratorio de la propia empresa, se aceptó esta. Y yo creo que está todo pendiente del próximo pleno. Me da esa impresión porque no he leído nada en contrario.
Estoy de acuerdo.
Jaime, muy rápido que nos vamos a las noticias, que ya es la hora.
Bueno, espérate. Estábamos hablando hace un minuto de que han pedido un nuevo informe, porque el informe que han presentado los técnicos no les ha servido. Entonces no está tan claro, ¿eh?
Bueno, Jaime, vete a las noticias y después seguimos.
Mira, me encanta. Pues me parece que sí, que nos vamos a tener que ir a las noticias de la una, que ya saben que en Onda Cero les contamos noticias de España y el mundo, y luego volvemos. Enrique, volvemos contigo, que además te hemos cortado, Jaime te ha cortado, no yo, sino el Jaime bueno, y ahora volvemos, amigos, que en nada estamos aquí. Hasta ahora, Onda Cero, más de uno.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez. Onda Cero.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la Puerta del Sol de Madrid, donde desde hace una hora Pedro Sánchez se reúne con Isabel Díaz Ayuso. La puesta en escena de esta nueva etapa en la que ambas administraciones dicen que coordinarán esfuerzos para frenar el avance de la pandemia. Se anuncia comparecencia conjunta de ambos presidentes tras el encuentro Madrid-Pachilinaza.
Puntual a la cita, Pedro Sánchez, recibido a las puertas de la sede de la Comunidad de Madrid por Díaz Ayuso, su número 2, Ignacio Aguado, y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Primera hora cumple ya esa reunión en el Salón Canalejas de la segunda planta de la Real Casa de Correos. Al pueblo de Madrid, con profunda gratitud, la unión hace la fuerza, frase del presidente del Gobierno que ha escrito en el libro de honor, frase que dice mucho de los intentos de ambas partes para rebajar la tensión de los últimos meses entre ambas administraciones. Los controles en el aeropuerto y conexiones AVE, rastreadores, labor en seguridad ciudadana, el millón de test prometidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como del Ejército, peticiones de la Comunidad de Madrid. Una vez que termine la reunión, Díaz Ayuso y Pedro Sánchez comparecerán juntos ante los ciudadanos. De momento, fuentes de la Comunidad de Madrid nos apuntan a un acuerdo. Veremos en los próximos minutos en qué se traduce.
Nos lo contarán en unos instantes, efectivamente. Acaba de referirse a ese encuentro el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que nos explica, dice, que la colaboración sea noticia.
No sé por qué tiene que extrañar ni siquiera que hoy en España el presidente del gobierno se reúna con un presidente que no es de su partido. Esto no tendría que ser ni noticia. Si lo es ya de entrada es porque algo en el ambiente político en España no es normal. La colaboración, y más en estos momentos tan críticos y tan duros que estamos pasando, tendría que ser una cosa como de perogrullo, ¿no? Elemental.
Nos ocuparemos de la cita política de este lunes, que coincide con las nuevas restricciones en Madrid, en vigor desde esta medianoche, movimientos limitados en 37 áreas de salud que persiguen acotar la expansión del virus. Y nada más, según el alcalde Martínez Almeida, que ha criticado en Antena 3 el uso político que está haciendo Podemos jaleando las protestas en los barrios del sur.
Es que al margen de que puedan tener unas protestas que sean legítimas, lo cierto es que los números son los que son. Todavía no ha habido nadie que haya sido capaz de dar un dato científico y técnico que niegue la evidencia de que estas medidas son adecuadas desde el punto de vista sanitario en el sur. Lo que ha habido es una utilización política, partidista, espuria, pero todavía nadie nos ha dicho que los datos en función de los cuales la Comunidad de Madrid ha tomado esta decisión no se correspondan con la realidad.
Les contaremos además las explicaciones del Teatro Real sobre el incidente de anoche, cuando se tuvo que suspender la representación de una ópera ante la protesta de una parte del público que denunciaba la falta de distancia social entre las butacas. La dirección del Real investigará por qué se dio esa circunstancia, Francisco Paniagua.
El Teatro Real da detalles a esta hora de la investigación que va a abrir sobre la suspensión de la ópera que hubo que decidirse anoche después de la protesta de una parte del público, la ubicada en el llamado Paraíso, de entradas más baratas y que estaba lleno. Los responsables del teatro insisten en que el aforo era del 51% del total y que se ofreció por megafonía al público poder reubicarles o devolverles el precio de las entradas. Se van a dar explicaciones también de las medidas que el Teatro Real va a adoptar para que no vuelvan a producirse una situación así. Lleno total de prensa en la sala Gallarre del teatro, lo que da idea de la tensión mediática que ha producido esta suspensión de anoche de la ópera.
Estaremos muy pendientes también del Reino Unido, porque los responsables científicos del gobierno de Johnson calculan que los casos diarios a mitad de octubre podrían alcanzar los 50.000 si no se aplican medidas para contener el virus, porque esos casos se están duplicando cada semana y sin restricciones la velocidad se va a disparar, la velocidad de expansión, claro. A partir de las 2 repasaremos también algunos de los pasajes que nos ha dejado esta mañana el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que no se ha mordido la lengua a la hora de responder a los que le critican por haber archivado las querellas contra el gobierno, por su gestión por la pandemia, ya lo saben. Ha justificado el no haber convocado la Junta de Fiscales porque explica que hubiese tenido que expulsar a dos de ellos que acudieron a su despacho para intentar influenciarle.
Son fiscales de altísima consideración, pero que en este asunto concreto, en mi criterio, en mi opinión y por las razones que yo le estoy diciendo, están contaminados ideológicamente y, por tanto, desde mi punto de vista, no deben o no deberían tener opinión e intervención en estos asuntos.
Pues todas estas cuestiones se las contaremos a partir de las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este lunes 21 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada tarde hay un espacio para el debate y la opinión, para aprender y reflexionar, con voces plurales de gran solvencia intelectual y profesional, con temas que nos afectan y nos interesan.
Hoy en el gabinete vamos a reflexionar sobre la asunción de responsabilidades y el victimismo crónico, porque es una estrategia muy estudiada por los psicólogos y los sociólogos, en la población en general, pero que en política se ha convertido casi en un arte, ¿no? Y la pandemia ha sido...
¿Habéis pasado por completo de besar, abrazar y tocar a nadie que no sea de vuestra familia, digamos, que está dentro de la puerta?
Pues vamos a abrir ya el tiempo de gabinete. Vamos a hablar de los científicos que han sido protagonistas en esta crisis del COVID. La verdad es que nunca como ahora tuvimos tanta información sobre virus, vacunas, investigación. Aquí hemos intentado traer los mejores científicos.
Julia en la Onda. Las tardes más cercanas. Las tardes de siempre. De lunes a viernes desde las 3. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
...91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez. Onda Cero.
En nada llega José Antonio Rivas con Onda Deportiva Cádiz a la 1:20... que, por cierto, espérate, vamos a recuperar a nuestra mesa de gente que sabe de cosas de verdad, no como yo, que está por aquí, que no se ha ido, que estamos de enhorabuena porque hemos sumado 3 puntitos... que eso es bueno, por
fin.
Eso
es fenomenal, fenomenal.
Eso es magnífico.
Un chutazo de alegría que nos hemos llevado. Claro. Ahora se lo contará José Antonio Rivas a las 2:45, la gran Carmen Paul con las noticias del mediodía, pero vamos a lo que estábamos hablando, que era de la limpieza de Cádiz, del contrato de la limpieza, y estaba Enrique Huguet por terminar de culminar antes de que aquí se liara una tangana entre los amigos que los tenemos por ahí dando vueltas. Enrique, cuéntanos.
No, yo digo que lo que dice Juan es así, que podemos pensar en la buena fe de la segunda petición del informe, porque para dejar claro que sí, que se le debe dar a ello, o si tenían duda para consolidar que se la tenían que dar, es decir, que hay que pensar en la buena fe de todos los que han actuado. Y el informe técnico es principal, para mí principal. Yo lo único que digo es que a la vista de la oposición que hay por parte de los sindicatos y los comentarios que hay sobre algunas bases como era el asentismo o la utilización de la maquinaria, no me extrañaría nada que alguna de las empresas, concretamente la segunda, no lo sé, pues entonces llegue un momento que presente que hoja y diga, bueno, pues no estoy de acuerdo. Uh-huh. Y entonces el procedimiento se puede alargar y eso no es bueno. Eso es lo que no sería bueno. Aunque hay que reconocer que la ciudad hoy yo no la veo sucia, yo la veo limpia.
Aquí hay disparidad de opiniones, ¿eh? Paco, ¿tú la ves sucia o la ves limpia?
No, pero yo antes de eso quiero hacer un pequeño comentario porque decirle a Jaime.
Mira.
A Jaime, el señor espía, decirle que como se ha notado mucho su palabra cuando ha dicho por qué no le ha gustado y ha dejado de entender lo que cada uno quiere imaginarse, yo lo que quiero es que él cambie la expresión de no le ha gustado, porque o no está bien explicada el informe o no está bien interpretado por la mesa de contratación. Por eso, para estar seguro, deben de pedir un segundo informe.
Claro,
porque, claro, sí. La imagen del dinero por arriba hay que aclararlo muy bien.
Miura,
es una cuestión muy delicada.
Tranquilo, mira, que te he visto ya a punto de meter baza. Dale caña.
Sí, sí. ¿Me dejas meter baza a mí ahora
por
ya?
Favor, sí, por favor, favor, por favor,
por favor.
A ver, esto no le ha gustado y piden otro. Y yo tengo un amigo que trabaja en este gremio, no está aquí en Cádiz, está en Madrid, una gran empresa, una multinacional de la limpieza, y le pregunté, digo, ¿tú crees que esto, este contrato tal, que esto es cumplible? Y me dice, esto no es cumplible. Dice, por ese dinero que oferta la empresa esta que le van a dar la limpieza de Cádiz, no se puede cumplir ese contrato. Eso me dice un experto, uno que sabe de esto. Ahora, el informe que hayan hecho los técnicos.
Paco, para. Que sigue Jaime.
Es que hay que cortar.
No, espérate un momento. Ahora, cuando termine Jaime, ya tú le haces lo mismo, le devuelves la partida. Pero espérate que termine. Jaime, por favor.
No, sencillamente eso, que yo lo que veo es que han hecho los técnicos un informe que no debe ser favorable a la contratación, y entonces ha dicho, no, este no vale, otro informe. Hasta que no haya un informe que sea favorable a la contratación, pues no paramos. Y todo esto se puede alargar eternamente, como viene siendo, porque llevamos años.
Ahora ataca, Paco.
Bueno, no, si yo no es que ataque, resulta que es muy típico en Cádiz decir, a mí me lo ha dicho una persona que entiende un montón de esto. ¿Cómo va a entender ese experto de Madrid el contrato de la basura de Cádiz cuando no se ha leído ni siquiera la portada?
Sí, hombre, sí salió, pero si salió concurso momento. Público.
Sí, pero eso
concurso salió un concurso público, sí. Paco.
Nos estamos respetando.
El hecho de que salga concurso público no quiere decir que tú vayas por la calle en Soria y que haya no. alguien que se lo haya leído. Es que
no, que te estoy diciendo de una persona que se lo leyó porque tiene una empresa que se dedica a eso y no se ha presentado al concurso. Dice, eso es incumplible.
Estás ya un poco ampliando los conocimientos y experiencia del señor de Madrid.
Te lo digo, no, hombre. A ver, te podría dar hasta el nombre de la empresa, pero no.
Bueno, pero eso que da.
No lo voy a dar. Pero es una empresa multinacional.
A ver los telefónicos, Juan y Enrique, que estáis muy callados.
No es un tío que pasa por la calle, Paco.
Yo vuelvo a repetir.
Cuando no te gusta una cosa, lo descalifica y punto, se acabó, ¿no?
Un momento, vamos con los telefónicos. Paco, termina muy rápido, venga, que está. Y los otros que tienen que hablar también, que le hemos invitado para estar aquí, no para comer palomitas. Venga, para darle caña.
Que te cuente, Enrique, que Enrique y yo hemos tenido el placer de trabajar en Dragado, y una de las empresas de la limpieza más importantes, y posiblemente también en Madrid la tuviera, era una empresa. Y de alguna manera, los entrefijos de estos contratos, más o menos, como no están claros, pues resulta que son siempre susceptibles de dudas. Pero bueno, hay que darle una cierta confianza, y lo que tienen que hacer es terminar de una vez y empezar y demostrar que verdaderamente son capaces de hacerlo. Pero luego vienen los extras y los extras no serán controlables.
Paco, vamos con Enrique y con Juan. Enrique, que te veo ahí con ganas también de meter vacilla.
No, sí, esto es muy claro. Es decir, hubo un concurso público y se presenta el que quiera, porque es público. Esa gran empresa internacional, etcétera, etcétera, pues resulta que no se presentó. Pero se presentaron tres, como si se hubiera presentado una, exactamente igual. Es decir, hay un concurso, los que se presentan son los que quieren presentarse o consideran que les encaja el contrato. Yo creo que además, el próximo pleno, si el PP se abstuvo porque se basaba en el informe técnico, pues si se sigue absteniendo, pues aquello saldrá. Y lo único que queda, el único camino que queda, es que no están de acuerdo las otras empresas que han... Que se han presentado y que presenten una reclamación. No hay más camino, porque hasta ahora, como bien decía Juan, las cosas se han hecho en un orden. Y vamos a pensar que lo que consideramos irregular, que es el segundo informe, ha sido para consolidar el criterio de los técnicos, para estar más seguros, pensemos eso. El riesgo político es tremendo. Es tremendo si después no se cumple lo que han ofertado. Es tremendo. Y ya está. Ellos lo pensarán y tal. Pero que el procedimiento es así como se ha hecho, no cabe ninguna duda. Y vuelvo a insistir. El pleno, como se abstuvo el PP, lo razonable es que se siga absteniendo, con lo cual saldrá adelante. Y lo único que queda es la reclamación, que también es legal hacerlo, lícito hacerlo, de las otras presas que han concurrido. Ya está.
Juan.
De acuerdo con Enrique, si eso es lo que hay, no hay otra cosa, si no nos podemos salir de la normativa que es. Es decir, esto ya se ha barajado en la mesa de la contratación y se ha decidido lo que se ha decidido. Se han votado unos que sí, otros que no, otros me parece bien, otros sigo pensando en que esta gente han abusado, lo que sea. El hecho cierto es que después de la mesa de contratación ya no hay más trámite, solo el de elevarlo a pleno, que creo que es el pleno que hay dentro de unos días.
Efectivamente.
¿Vale? Y lo que sí cabe, efectivamente, lo que también dice Enrique, que es que los otros dos que no han ganado el concurso sigan pensando que hay tráfico de influencia, lo que tú quieras que piensen, ¿eh? Y presenten una reclamación y fastidien el tema por otros meses más. Pero la cosa está como está y ya no se espera ni un segundo informe ni nada. Está para pleno.
Vamos a dónde está la cosa divertida, Paco, Jaime. Vamos a hablar un poco donde hay aquí, donde tenemos el...
Más divertido que esto,
El meollo. Bueno, me imagino que sobre esto de la normativa, de cumplir o no la normativa, sí que hay un consenso. Imagino que eso es algo que tenemos que poner mucho el acento en ello, de que los contratos están para cumplirlos y este contrato tiene que ser cumplido tal y como venga y el mejor claro. servicio para la ciudadanía de Cádiz.
Efectivamente.
Hombre, eso se le supone. Se supone que la empresa ganadora, evidentemente, debe ser la mejor y luego tiene que demostrarlo. Pero en esto de los contratos tan grandes como esto, que para Cádiz, si por ejemplo para Madrid 15 millones no es nada, pero Cádiz es el proyecto o el contrato más fuerte de todo el conjunto presupuestario. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es un seguimiento exhaustivo, real y práctico, y dejarse de vaguedades para que luego, si no cumplieran las especificaciones concretas del contrato, pudiera tener la posibilidad el ayuntamiento de crear una nueva mesa de contratación o un sistema diferente o algo que desde luego se sancione a la empresa si no cumple lo prometido. Porque es muy fácil ir a la baja, es muy fácil demostrar que no es a la baja y luego no cumplirlo y llegarse a dar uno cuenta tarde de que lo que decía el contrato.
Porque recuperar el...
No nos queda más.
Recuperar el contrato no está sobre la mesa, ¿no?
No, hombre. Vamos a ver, el ayuntamiento tiene, lo que Paco está diciendo, el ayuntamiento tiene medios claros establecidos para controlar ahora que el desarrollo del trabajo este se cumpla tal como han ofrecido los que han ganado la Cuba. Y entonces ahí hay un servicio dentro del ayuntamiento que se llaman inspectores de limpieza, que son unos señores que van vigilando de limpieza y de todo, lo hay. Van vigilando que las contratas cumplan, es igual que las contratas de obra en la calle. Hay unos técnicos que van vigilando que se cumpla punto por punto la normativa y la oferta y el trabajo que se ha encargado. Con lo cual, si estos señores empiezan a... el pleno se lo adjudica definitivamente y empiezan a funcionar, pues ya es labor del ayuntamiento vigilar que vayan cumpliendo lo que le van a pagar, que para eso le van a pagar. Y si no lo hace, pues habrá que ver si alguien se está embolsando algo o está haciendo otra cosa que no debe, pero que los trámites y las normas están para cumplirle, se acabó, hombre. Está claro.
Es que es al fin y al cabo el contrato que da sentido a un ayuntamiento. El contrato de limpieza es el contrato por el que usted, que nos está escuchando, pues paga sus impuestos y precisamente por el que usted ve la calle limpia, la zona recogida, puede tirar la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto como claro, otros claro. ayuntamientos, y tiene que ser pues lo mejor, que es al fin y al cabo lo que se le pide. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ya vienen los deportes, pero es que para la semana que viene, por ejemplo, no sé qué os parece que hablemos del contrato del transporte urbano de Cádiz, que eso da para 25...
Es otro contrato.
Eso da para 25 programas o más, que la verdad
pues,
es
bueno,
que...
Bueno.
Bueno, no sé, dime, Juan.
No, que es bueno hablar de ese también, porque ese también está en entredicho. Ese lleva mucho tiempo parado.
Y la verdad, y parado, y lo que parece que viene y que va a estar parado más. Bueno, amigos, que la semana que viene, ¿qué día es? Es 28, que yo me debería ir de vacaciones, pero me han cancelado los vuelos para irme de España, entonces me tengo que quedar.
Amigo, no te vayas lejos.
Me tengo que quedar aquí para hacer la tertulia con vosotros. Bueno, Paco Moya, gracias.
Gracias, y se me ha olvidado decir una cosa. Enhorabuena a todos los que somos aficionados al fútbol, ¿eh?
Mira.
Porque lo de puntito, nada. Tengo tres puntos muy gordos.
Tripunti. Jaime, un abrazo.
Un abrazo.
Don Enrique Huguet, gracias y un abrazo enorme.
Gracias a todos vosotros, un abrazo para todos. Y que sigamos.
Y don Juan Sales Marqués de Borbón y Borbón, gracias.
Ya sabes, de Borbón y Borbón no me digas porque me vi con la Corina.
Se quedan en compañía de Onda Cero del Más de Uno de Cádiz, de esta ventana a la Bahía de Cádiz. Mañana más, 12:30, los deportes con José Antonio Rivas. Adiós.
Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, esto es Onda Deportiva, ya lo saben, hasta las 2:45 toda la información del deporte gaditano. Y en el día de hoy, por supuesto, para hablar de la primera victoria del Cádiz en este regreso a Primera División, una victoria solvente, basada en el trabajo en equipo, en la lucha, en la intensidad, en las ayudas defensivas. No concedió apenas un tiro a puerta y además después fue anulado. La verdad es que